Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar anunciándoles que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa de hoy para decirnos algunas cosas que se le quedaron en el tintero el lunes pasado. Algunas cosas que no alcanzó a decirnos sobre la clausura definitiva del espectáculo más grande del mundo, como lo identificaba su publicidad. El circo Ringling Bros and Barnum and Bailey. Una clausura, señoras y señores, que tiene, ha tenido y tiene repercusiones en otras partes del mundo y que nos demuestra cómo un grupo de gente decidida a cambiar una situación, decidida a cambiar algo, decidida a abrir los ojos de mucha otra gente y a apostar por una causa justa, cómo esa gente puede tener éxito. Enfrentarse al circo Ringling, tengo que decirlo, no puede haber sido una tarea fácil. Se trata de una empresa multimillonaria cercana a cumplir siglo y medio de existencia. Se trata de una empresa capaz de reunir bajo su carpa a cientos de miles de personas amantes de este tipo de entretenimiento. Y sin embargo, otras personas comenzaron a percatarse de lo que sucedía en un circo antes de la función. Comenzaron a percatarse del maltrato a que eran sometidos los animales para que obedecieran las órdenes de sus entrenadores, de lo que significaban para muchos de esos animales los golpes, las descargas eléctricas y los aguijonazos que sufrían con un solo fin. Con un solo fin, amaestrarlos para entretener a las multitudes. Unas multitudes, hay que decirlo, que en su mayoría pues no estaban conscientes de lo que sucedía antes de que esos animales salieran a la pista bañada de luces a hacer monerías. Porque eran monerías, el elefante a pararse en dos patas y a sentarse en una banqueta mínima, el tigre o el león a atravesar un aro de fuego, el chimpancé a montar bicicleta, etc. La mayoría de esas multitudes no se habían puesto a pensar lo que significaba para esos animales vivir enjaulados y viajar de ciudad en ciudad, encerrados en rastras o encerrados en vagones de trenes. En vagones que de repente esos animales se veían forzados a abandonar para verse en lugares desconocidos, enfrentarse a miles de personas que gritaban y aplaudían y hacer, como he dicho, una serie de payasadas contrarias a la naturaleza de esos animales. Pero bastó que un grupo de personas, y quiero hacer énfasis en esto, bastó que un grupo de personas sensibles se percatara de la situación de esos animales, se uniera y decidiera proporcionarles una vida mejor para que el espectáculo más grande del mundo admitiera que era hora de apagar las luces, cerrar sus puertas y concederles a esos animales golpeados, heridos, rotos, asustados, concederles una vida más amable, una vida más de acuerdo con la que hubieran vivido si no hubieran sido utilizados para algo tan frívolo, tan inútil como entretener a los seres humanos. Pero bueno, acabo de utilizar el verbo unir. Acabo de utilizar ese verbo para referirme a esas personas que se propusieron trabajar juntas, crear organizaciones en beneficio de esa causa y que han resultado victoriosas. Aquí tienen ustedes, amigos que me escuchan, una lección que se extiende mucho más allá del circo y que abarca una infinidad de realidades. Aquí tienen ustedes una lección que los seres humanos, obligados a vivir en circunstancias desagradables, bajo gobiernos hostiles a su felicidad, por ejemplo, que los seres humanos suelen olvidar. Una lección que puede resumirse en una frase que todos hemos escuchado y hasta hemos dicho alguna vez: en la unión está la fuerza.
que le sirve al cantor que tenga cuatro canciones si no saben dónde pone la voluntad? Otros que creen que el dinero viene siendo lo primero y escriben cosas que a mí no me dicen nada. Sin embargo, los que son brillantes como la luna, no hay quien le ofrezca ninguna oportunidad. ¿Qué cantidad de poetas se le llenan las gavetas de cosas interesantes que son verdad? Y mucho más. Pero claro, por eso estamos como estamos.
Amigos, es Polo Montañés interpretando Canten. Escuchen esta canción teniendo en cuenta esa frase que yo acabo de decirles. En la unión está la fuerza.
Y los de atrás se van, y mientras me gano el pan con el sudor de mi frente, un día seguramente me escucharán, me entenderán, me buscarán. No digo yo, deja que cante. Ayudando a la canción que se levante para que cante. Vamos a montarnos todos en esta guagua gigante, tarareando una canción que todo el mundo la cante, que se levante.
Efectivamente, amigos, Polo Montañés invitando a todos a cantar una canción que se levante, ¿no? Acabamos de recibir un correo muy simpático de nuestro amigo Reinaldo, que solo dice lo siguiente: escuchando el programa se me ocurre una caricatura donde en un circo los domadores fueran animales y los humanos animales de circo. ¿Qué crees? Me parece estupenda esa caricatura, Reinaldo. Un circo donde los domadores fueran los animales. ¿Qué harían con nosotros? ¿Mereceríamos nosotros lo que los animales nos hicieran? Gracias, gracias por tu correo. Como todos ustedes ya saben, amigos, a lo largo de varios días hemos estado ofreciéndoles una serie de programas en torno a las estatuas. En torno a las estatuas y a su peligrosidad. En torno a las estatuas que existieron y aún existen, y en torno a las estatuas que existieron y fueron destruidas por la gente o retiradas de los lugares públicos, como la estatua de Saddam Hussein, como la estatua de Francisco Franco a caballo, de la que hablamos anteriormente, ¿verdad? Como las estatuas de Stalin en más de un lugar de la antigua Unión Soviética y varios cientos de estatuas de Lenin, repartidas por toda Ucrania. Todas esas estatuas que parecían eternas, entre comillas, cayeron o fueron derribadas, destruidas, escondidas. ¿Por qué? Porque la gente se dio cuenta de lo que esas estatuas significaban. Pero también nos preguntamos por las estatuas inexistentes. ¿Recuerdan? Nos preguntamos ustedes y yo, ¿qué puede llevar a un gobierno a prohibir que se le erijan estatuas al mayor de sus líderes? A un hombre, digamos que ya difunto, al que ese gobierno debe su larga existencia, y un hombre cuyo rostro, cuya voz y cuyo nombre no cesan de aparecer en los medios de prensa de su país. ¿Por qué ¿Por qué la devoción incondicional? ¿Por qué el culto desmesurado a la personalidad y al mismo tiempo la prohibición de que a ese hombre se le erijan estatuas? De todo eso hemos hablado y ustedes, por supuesto, han entendido por qué. Ayer yo me había propuesto poner fin al tema de las estatuas, pero tuvimos la gratísima sorpresa de recibir dos llamadas de ustedes, una llamada de René de San Antonio de los Baños y una llamada de Leonid de Baraguá. Y sus llamadas, las llamadas de ustedes, son demasiado importantes, amigos, y nos traen demasiada alegría para que no les demos prioridad. Son nuestra prioridad. Nada que el tiempo se redujo y no pude ocuparme de las últimas estatuas de las que quería hablarles. De manera que hoy quiero, antes de darle la bienvenida a Mara, ocuparme de algunas de ellas. José Martí, como vimos, les hablaba a las estatuas. Y las estatuas no eran indiferentes a lo que Martí les decía. ¡Para nada! Acabaron saltando de sus pedestales para ocuparse de deberes que sus compatriotas no se acababan de ocupar. ¿Ustedes recuerdan ese poema de Martí que estudiamos ayer y antes de ayer? Sueño con claustros de mármol. Pero también vimos cómo el loco de Joaquín Sabina no solo les hablaba a las estatuas, sino que se enamoraba de ellas y las conmovía al punto de que la estatua de las Cibeles que se alza en el corazón de Madrid lloró por ese loco cuando las autoridades lo arrancaron de sus brazos para devolverlo al manicomio. Pero ha habido incluso quien ha sentido lástima por las estatuas. Lástima por las estatuas, quien se ha apiadado de ellas, de su soledad, de su rigidez, de su inmovilidad, de su vida a la intemperie. Porque la mayoría de las estatuas vive a la intemperie, expuesta a todo. Y esa persona que se apiadó de ellas, fue María Elena Walsh, la admirable poeta y compositora argentina, autora de las canciones infantiles más bellas de Hispanoamérica. María Elena Walsh, de quien seguramente algunos de ustedes han oído hablar, yo he puesto algunas canciones suyas en este programa. María Elena Walsh nació en 1930 y falleció en el año 2011, hace solo 6 años. María Elena era un ídolo en su país. Varias generaciones de compatriotas suyos, de argentinos, crecieron escuchando y cantando sus composiciones. Y entre esas composiciones está una, señoras y señores, cuya letra yo quiero leerles y comentar antes de escuchar la canción. ¿Por qué? Porque es la letra de un poeta y merece que uno se familiarice con ella, con esa letra, que uno se deleite con ella repasándola. Merece que al escuchar la canción uno ya sepa algo de esa canción llena de melancolía y de lo que esa canción va a decirnos y a sugerirnos, porque no es una canción cualquiera. La letra de esta canción de María Elena Walsh, amigos que me escuchan, dice lo siguiente. La canción se titula, por cierto, Las Estatuas. Y dice así. Cuando llueve, me dan no sé qué, las estatuas. Nunca pueden salir en pareja con paraguas y se quedan como en penitencia, solitarias. Señalando la fatalidad en las plazas, miran serias pasar cochecitos y mucamas. No se ríen porque no tuvieron nunca infancia. Marionetas grandes, quietas, con ellas no juega nadie. Pero si una sombra mala para siempre las borrase, ¡qué dolor caería sobre Buenos Aires! Cuando llueve y me voy a dormir, las estatuas velan pálidas hasta que llegue la mañana y del sueño de los pajaritos son guardianas. Su memoria procuran decir sin palabras y nos piden la poca limosna de mirarlas cuando quieren contarnos un cuento de la patria. Marionetas grandes, quietas, con ellas no juega nadie. Pero si una sombra mala para siempre las borrase, ¡qué dolor caería sobre Buenos Aires! Miren ustedes, señoras y señores, ¡qué canción tan hermosa! Cuando llueve me dan no sé qué, las estatuas. Esta mujer siente algo raro cuando llueve y ve a las estatuas empapadas por la lluvia allá afuera. Nunca pueden salir en pareja con paraguas. Eso es delicioso. Las estatuas nunca pueden salir en pareja, ¿eh? Y nunca pueden cubrirse de la lluvia con un paraguas. Y se quedan como en penitencia solitarias, como a los niños que castigan o que castigaban antes en los colegios y los ponían en penitencia. En este caso, a la intemperie, bajo la lluvia, solitarias. Señalando la fatalidad en las plazas, miran serias pasar cochecitos y mucamas. ¿Eh? Las estatuas en las plazas nos hablan del destino. Nos hablan del destino, de las cosas inevitables, de la fatalidad. Y miran pasar serias los cochecitos donde las niñeras llevan a los niños. No se ríen porque no tuvieron nunca infancia. Ahí tienen ustedes una frase maravillosa. ¿Por qué no se ríen las estatuas? Según Marielena Walsh, porque no tuvieron nunca infancia. Y entonces viene el coro de la canción. ¿Y qué dice ese coro? Marionetas grandes, quietas, con ellas no juega nadie. Pero si una sombra mala para siempre las borrase, qué dolor caería sobre Buenos Aires. Miren qué imagen tan bella esa de las estatuas. Marionetas quietas. Son marionetas inmóviles, con las que nadie juega, con ellas no juega nadie. Ahora bien, si una sombra mala, si quién sabe qué cosa, para siempre las borrase de la capital de Argentina, qué dolor caería sobre Buenos Aires. Eso es hermosísimo. Las estatuas están siempre inmóviles, serias, solitarias, no pueden salir a pasear en pareja, pero si desapareciesen de la capital argentina, qué dolor caería sobre esa ciudad. Cuando llueve y me voy a dormir, dice Marielena, las estatuas velan pálidas hasta que llegue la mañana, y del sueño de los pajaritos son guardianas. ¡Qué bello eso! Recuerden que esta mujer escribía para los niños, señoras y señores, pero qué manera tan maravillosa de seducir, de encantar a los niños. Que las estatuas sean las custodias, las guardianas del sueño de los pajaritos. Su memoria procuran decir sin palabras y nos piden la poca limosna de mirarlas cuando quieren contarnos un cuento de la patria. Claro. Las estatuas cuentan cuentos de la patria. Una estatua de Antonio Maceo, una estatua de Carlos Manuel de Céspedes, una estatua de José Martí, una estatua de Máximo Gómez, nos cuentan una historia, la historia que esos hombres protagonizaron. Su memoria, es decir, sus recuerdos procuran decir sin palabras y nos piden la poca limosna de mirarlas. Ahí tienen ustedes otra frase maravillosa. Nos piden la poca limosna de mirarlas. ¿No es precioso eso? Cuando quieren contarnos un cuento de la patria. Y el coro vuelve. Marionetas grandes, quietas, con ellas no juega nadie. Pero si una sombra mala para siempre las borrase, qué dolor caería sobre Buenos Aires.
Cuando llueve me dan no sé qué las estatuas. Nunca pueden salir en pareja con paraguas y se quedan como en penitencia solitaria. Señalando la fatalidad en las plazas, mira. quieran serías pasar cochecitos y mucamas. No se ríen porque no tuvieron nunca infancia. Marionetas grandes, quietas, con ellas no juega nadie. Pero sin la sombra mala, para siempre las borrase, qué dolor caería sobre Buenos Aires.
Amigos, es Claudia Mayer interpretando las estatuas de María Elena Walsh. Presten atención a esa letra. Por cierto, quiero darles las gracias ahora a mis amigos Patricia Martínez y Juan Pendaz por su colaboración diaria y constante. Escuchen.
Las estatuas velan pálidas hasta que llegue la mañana. Y el sueño de los pajaritos son guardianas. Su memoria procuran decir sin palabras. Y nos piden la poca limosna de mirar. Cuando quieren contarnos un cuento de la patria, marionetas grandes, quietas, con ellas no juega nadie. Pero sin la sombra mala, para siempre la borrase, qué dolor caería sobre Buenos Aires. Marionetas grandes, quietas, con ellas no juega nadie. Pero sin la sombra mala, para siempre las borrase, qué dolor caería sobre Buenos Aires.
Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con Mara y con ustedes. Espérennos.
De la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Interferencia. Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de la voz, Osmani García. En el flashback, recordamos un éxito de la chica dorada, Paulina Rubio.
Soy su amiga Paulina Rubio, estoy aquí en Interferencia con todo mi amor.
Y Víctor Suave trae al VIP, al reggaetonero puertorriqueño que cumple 39 añitos este fin de semana.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
A A continuación, Radio Martí ofrece información sobre la nueva medida adoptada por la administración Obama en la voz del ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes.
We've been working sequentially through the normalization process.
Hemos estado trabajando en secuencia durante este proceso de normalización. Hubo el anuncio del 17 de diciembre del 2014, después establecimos embajadas, después nos enfocamos en hacer los cambios regulatorios y llegamos al tema de inmigración después. Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo es que vimos un aumento en la inmigración, la que se debe a los factores que mencioné, la liberalización de las políticas de salida de Cuba, más recursos para los cubanos, sobre todo las remesas recibidas por los cubanos y, francamente, las expectativas de los cubanos de que este cambio de hoy podría ocurrir. Y eso aumentó el sentido de urgencia. El último punto, que es importante, frecuentemente se habla de esta política como si fuera unilateral. Pero para que esto funcionara, los cubanos tuvieron que estar de acuerdo en recibir a los deportados. Y no teníamos indicación de eso. Yo no había hablado eso con ellos el 17 de diciembre. Y fue solo en años recientes, mientras seguía la emigración, que esto entró en la agenda en las discusiones con nosotros. Y entonces tuvimos que determinar que este era el mejor acuerdo posible, aun cuando sabíamos que nuestras leyes todavía estaban vigentes. En otras palabras, la ley de ajuste cubano. Y los cubanos ajustaron sus leyes para extender el reloj por 4 años. Así que tomó tiempo negociar estos elementos. De nuevo, creo que esto ha sido un paso apropiado en un momento apropiado y que tiene sentido desde el punto de vista de nuestra política hacia Cuba y nuestra política migratoria. Lo último que diría, y nos preguntan sobre esto mucho, no quisimos especular sobre la posibilidad de este cambio públicamente por el temor a que pudiera incentivar más emigración de cubanos, pero todo lo que dijimos es lo que creemos, es decir, que el Congreso debe revocar la ley de ajuste cubano, que sería la manera más limpia de normalizar enteramente nuestra relación de inmigración.
Acaban de escuchar la información sobre la nueva medida adoptada por la administración Obama en la voz del ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Dámaso Rodríguez, Bruno Tocas y Rafael Martínez Isto.
Les saluda Dámaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Lo más importante sobre Cuba y el mundo está en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Amigos, es el coro diminuto de Cuba interpretando esa canción infantil tan simpática titulada A mi burro. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Quiero, como siempre, recordarles que este programa se retransmite de 10 a 11 de la noche todos los días. Recordarles que deben asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros-Martí, y escribirnos por Facebook. Quiero recordarles que pueden continuar escribiéndonos, como ya lo lo hacen constantemente a nuestro correo electrónico. Entre nosotros, Martí, @gmail.com o entre nosotros, Martí, @gmail.com. Y que aquellos de ustedes que no tengan acceso a un correo electrónico pueden escribirnos por correo postal, como antes, a esta dirección. Solo tienen que poner en el sobre Orlando González Esteva, entre nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Nos alegra muchísimo, muchísimo, señoras y señores, que tantos de ustedes estén escribiéndonos para decirnos que han recibido los radios que les habíamos prometido. Nos alegra mucho. Tengo un montón de cartas que contestar, continúo diciéndolo, y me voy a ocupar de ellas en determinado momento con todo el gusto que lo hago siempre. Pero bueno, ya tenemos a Mara en la línea telefónica. Hola Mara, ¿cómo estás?
Pues Orlando, requete bien. ¿Cómo andas tú?
Yo muy bien y contigo, como siempre, mejor.
Ay, chico, gracias.
Mara, yo dije al principio del programa que tú ibas a destacar hoy la labor de toda esa gente que por compasión hacia los animales decidió unirse y enfrentarse al circo Ringling.
Ay, sí. La labor de esa gente, Orlando, y la significación del éxito que esa labor ha tenido.
Tú sabes que hay una frase de Genghis Khan, el famoso guerrero y emperador de los siglos XII y XIII. Hay una frase de Genghis Khan que dice, que ilustra, mejor dicho, cuán importante es unirse, ¿verdad?
Ay, sí. Yo creo que sé la que estás mencionando. Es una frase que es difícil de olvidar. Dice, una flecha sola puede ser rota fácilmente, pero muchas flechas juntas son indestructibles.
Qué verdad, ¿verdad?
En la unión está la fuerza,
claro,
en otras palabras.
Uno puede tomar la cañita de una flecha y hacerle así clank y romperla, pero si uno coge un puñado y trata de romperlas, no puede. No puede. ¿Cómo pudo lograrse, Mara, que una empresa tan sólida, tan poderosa como el Circo Ringling acabara aceptando que no podía continuar sometiendo a los animales al trato que los sometía?
Bueno, en realidad ellos no comprendieron que moralmente no estaban correctos. Uh-huh. Ellos cerraron el circo y uno de los directores de la compañía explicó que el cierre se debió a muchos factores, y lo voy a citar.
A ver.
La disminución de la venta de entradas, el aumento de los costos del espectáculo y las prolongadas batallas con grupos protectores de animales contribuyeron a tomar la decisión.
Es decir, que realmente esa gente no tomó, los dueños del circo no tomaron conciencia o no aceptaron que lo que estaban haciendo estaba mal hecho.
Por lo menos el vocero de ellos, eso es lo que dice.
Mm-hmm.
Figúrate, Orlando, este circo, el circo Ringling, tenía, cerró, como todos sabemos, el 14 de enero de 2017, de este año.
Ajá.
En enero, hace ni un mes hace.
Ajá.
Después de 146 años, el circo visitaba alrededor de 115 ciudades al año.
115 ciudades.
Sí, y recuerda que mientras viaja el circo, los animales tienen que estar o en rastras o en trenes,
sí,
hacinados, amarrados, encadenados.
Claro.
Solo están libres para ser entrenados,
uh-huh,
que no debe ser nada agradable porque es a la fuerza,
uh-huh,
o para los shows. Así que eso ya es una cosa que sabemos, no tenemos que aumentar eso. También quiero mencionar una cosa que no sé si dijimos la semana pasada, que había dicho Mariano José de Larra.
A ver.
No lo dijiste, ¿verdad?
No. Larra, el gran periodista español del siglo XIX.
Efectivamente, del siglo XIX, sí. Señoras y señores. Y decía que los madrileños se acercan al circo a ver un animal tan bueno como hostigado.
Uh-huh.
Un animal que lidia con dos docenas de fieras disfrazadas de hombres.
Mira eso, mira
me
eso.
Me parece que eso es una cosa que es un batazo.
Así es, así es. Y tú sabes que, ahora que mencionas esa frase, que casa en Salma, con una frase que nos envió hace un rato Reinaldo, un radioescucha, que nos decía lo siguiente: escuchando el programa se me ocurre una caricatura donde en un circo los domadores fueran animales y los humanos animales de circo. Así que tiene un poco que ver con eso, ¿verdad?
Pues sí, yo creo que sí.
Pero Mara, sin lugar a dudas, este circo se ve obligado a cerrar porque la gente se puso de acuerdo.
Efectivamente. Y yo lo que quiero es mencionar, tú te acordarás de la película, una película, y vamos a entrar en tema, una obra teatral que nosotros vimos, llamada La Fiata.
Claro.
Y otra película que vimos que se llamaba La Lista del Balde.
Esa no la recuerdo también.
Bueno, yo te voy a contar.
A ver.
La Fiata es una obra teatral
argentina, ¿no?
Efectivamente, argentina, sí. Donde un hombre decide, ya maduro, que él no quiere seguir haciendo lo que está haciendo porque no le conviene, eso es mal, y no sé en qué tipo de... Trabajaba de 9 a 5 en una empresa, en un trabajo que no le gustaba. Y entonces la moraleja de la obra era que si tú estás consciente de que algo anda mal, en vez de huir de eso, tienes que darle frente.
Claro, claro.
Es tu decisión moral debe ser, si ves algo que está mal, dale frente y trata de hacer algo porque eso que está mal se corrija.
Claro, yo recuerdo, Mara, perfectamente los protagonistas, los actores que representaron esa obra en Miami. Sí, fueron Raúl Dávila, el gran actor puertorriqueño, y Amelia Bence, la gran actriz, ¿no? Y yo recuerdo, señoras y señores, cómo este hombre se sentaba, toda la obra transcurre con él sentado en la cama o acostado o caminando alrededor de la cama. Este hombre se niega a ir a trabajar, dice que está harto de trabajar. Ajá. Y que no va a volver a trabajar en su vida. Y entonces ella trata de convencerlo de que haga algo, pero él se niega a hacer, ya lo ha hecho todo, dice. No quiere seguir trabajando.
No quiere seguir trabajando porque obviamente está desarrollando una labor que no tiene nada que ver con él, no,
claro,
le gusta.
Claro,
y hasta ese momento no ha tratado de buscar otro trabajo.
Así es.
O sea que si él no se puede quejar de cómo se siente, si... Como se siente, no lo ha impulsado a tratar de realizar un cambio.
Claro.
Bueno,
claro.
Y cuando todos esos, las personas que se sienten así, están de acuerdo con algo, sucede una cosa maravillosa, que es que tienen fuerza.
Uh-huh.
Tienen fuerza, y en países demócratas como el nuestro, democráticos, quiero decir, como los Estados Unidos, desafortunadamente no como nuestro país real, que es Cuba. Uh-huh. Aquí tenemos un gobierno de la gente y por la gente.
Uh-huh.
Así que cuando varias personas se reúnen, muy poquitas, porque tienen una idea, una ideología en particular, pueden hacer organizaciones y crecer y llegar a poder... cambiar las leyes,
uh-huh,
cambiar el estado patético que tienen algunas industrias,
uh-huh,
que usan animales.
Uh-huh.
Y yo quisiera hacer una pequeña revisión.
Pero tú ibas, Mara, a hablarnos de una película también, ¿no?
Efectivamente.
¿O vas a hablarnos después?
Sí, no, ahora mismo.
A ver, que yo no recuerdo esa película.
Bueno, yo sí, fíjate, son dos personas mayores, dos hombres, que están en un hospital, los dos tienen poco tiempo de vida, y entonces se ponen a hablar el uno con el otro de las cosas que ellos debían haber hecho y que nunca llegaron a hacer.
Uh-huh.
Uno de ese es lo que se dice aquí, el bucket list. Yo tengo una lista del balde. En la lista del balde representa todas las cosas que quise o debí hacer y no hice.
Comprendo.
Entonces estos dos hombres se deciden a completar esa lista de cosas rápidamente antes que le llegue la hora de la muerte.
Ya recuerdo la película,
Entonces, es Morgan Freeman y Jack Nicholson, Nicholson.
Sí, sí, efectivamente.
Es una película simpatiquísima. Y esa es la película de lo mismo, dos hombres que se decidieron a hacer lo que ellos toda la vida habían querido hacer.
Y no hicieron.
Y no hicieron, claro. Efectivamente. Uh-huh. Y quiero mencionar algunas de las organizaciones, algunos de los héroes y otras organizaciones. Y vamos a comenzar con la más antigua, la ASPCA. Uh-huh. Por las siglas se reconoce, ASPCA, que es la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales. Uh-huh. Su lema es, nosotros somos su voz. Uh-huh. Esta organización que empezó, que fundó Henry Berg, claro, del cual Martí escribió.
Así es.
Henry Berg la fundó en 1866. Está formada para proveer medidas efectivas para la prevención de crueldad en los animales a través de todo Estados Unidos. Uh-huh. Esta organización rescata animales que están siendo maltratados, denuncia personas que, o los grupos que están violando las leyes del cuidado del maltrato a los animales, uh-huh, proveen cuidado para la rehabilitación y cuidado médico, investigan las fábricas de cachorros donde se hacen cachorros, tienen perras enjauladas para que de cierta raza para que paran y ellos poder sacar dinero y más dinero. Uh-huh. Y las tienen en condiciones ínfimas. Uh-huh. No son tan sanitarias estos lugares ni tampoco son compasivos con los animales. También quiero citar a el Humane Society de los Estados Unidos.
Mara, un momentito antes de que continúes. Amigo, yo quiero recordarles, no sé cuántos ustedes se acuerdan de ese programa, pero que hace mucho tiempo yo hice un programa sobre Henry Berg, el fundador de esa organización que Mara acaba de mencionar. Un hombre solo.
No por nada, pero te quedó.
Bueno, es que lo hice a partir de un texto maravilloso. Seguro. De Martí, donde José Martí, señoras y señores, lamenta la muerte de este hombre y recuerda todo lo que Henry Berg hacía por los animales en Nueva York. José Martí lamentó la muerte de este hombre y admiró, por supuesto, la labor que había hecho, ¿no?
Ajá. Bueno, pues el fundador, con tres más, de esta sociedad, de este Humane Society, humane no tiene traducción al español, uh-huh, es tratar a los animales de una manera compasiva. Uh-huh. Uno de ellos fue Fred Myers, fue uno de los cofundadores de la
Humane Society
uh-huh, de los Estados Unidos. Se fundó en 1954, uh-huh, y él tiene una... Tiene un párrafo que dijo, que tú tradujiste al español y que voy a decir ahora por si acaso después no me queda tiempo.
Bien.
Dice, toda persona razonable admite que la crueldad es un mal que debe ser erradicado de nuestra sociedad, no solo para beneficio de los animales, sino para nuestro propio beneficio. Sabemos que la crueldad infligida a animales u hombres produce en quien la inflige una erosión moral y cultural que perjudica a toda la sociedad.
Claro. Y está en lo correcto, ¿no? Es decir, cuando se educa a los niños en la crueldad hacia los animales...
O
a la indiferencia, cuando esos niños sean adultos, van a trasladar esa indiferencia y esa crueldad a algunos seres humanos. Es decir, porque la crueldad bestializa, que es, creo, lo que está diciendo este hombre, Fred Myers, nos aleja de la humanidad que debe caracterizarnos. La crueldad bestializa, lo decía Martí, por cierto, en ese párrafo o en ese texto que escribió sobre Henry Burke. Sí, yo creo que esto es correcto, ¿no? Es decir, cuando tratamos de erradicar la crueldad de nuestras vidas, de nuestra sociedad, no solo estamos beneficiando a los animales, sino estamos beneficiando a las personas y al futuro de esa sociedad.
Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Bueno, pues esa sociedad, la ASPCA, la de prevención de la crueldad a los animales, enseguida que se formó la organización, empezaron a tratar de cabildear para demostrar que algunos mataderos no actuaban compasivamente. ¿Cómo puede un matadero actuar de manera compasiva? Bueno, pues rindiendo a los animales que van a ser que se les
sacrificados.
Va a dar muerte, rindiéndolos inconscientes antes de darle antes de matarlos, antes de darles muerte. Tiene una amplia gama de ayudas a otras organizaciones. Es más, el Cat Network está dedicado solamente a la organización a la que yo...
Que tú fundaste, tú ayudaste a fundar.
Sí, yo fui la que se me ocurrió. Pero bueno, esta organización que nació de un grupo de 6 mujeres y ahora tiene miles y miles de socios, esta organización en varias ocasiones ha recibido subsidios de la esta organización de prevención de crueldad a los animales fundada por Henry... Bueno, por el cerebro de Henry Burke y otras personas, pero él fue el que la inició. Así que se dedica a combatir las carreras de galgos, los circos, aboga por la esterilización de los animales domésticos, aboga a favor del trato compasivo hacia todos los animales. Pero llegamos a otra sociedad, que esta yo creo que es la más grande de los Estados Unidos, que es el Humane Society de los Estados Unidos, que nació en 1954. Fred Myers, que como lo mencioné, fue el que dijo el párrafo ese maravilloso que tú tradujiste, empezó siendo repartiendo periódicos. Su padre tenía un estanquillo de periódicos y empezó haciendo eso y llegó a ser periodista. Y después reunió un grupo y empezó a hablar en los periodiquitos donde escribía acerca de maltrato a los animales. Entonces se formó en el 54. Una de las primeras cosas que fue su propia prioridad, fue una ley que requería, como dije, la matanza compasiva. Después propuso hacer que hubiera leyes sobre el tratamiento de animales en laboratorios. También que los albergues no se vieran obligados a proveer perros y gatos para los laboratorios. Dijo que cada individuo y particularmente aquellos que apoyan el uso de animales en laboratorios tienen la obligación moral de conocer los hechos y lo que se hace para poder proteger a los animales de un sufrimiento que puede ser prevenido.
Mara, pero lo curioso es que, según tengo entendido, todas estas organizaciones que tienen, como tú acabas de decir, miles y miles y miles de socios en Estados Unidos, que han ido acumulando a lo largo de su labor y de muchos años, todas estuvieron de acuerdo en delatar, denunciar
los abusos que cometía y lo hacen porque pueden, lo que hacen es infiltrar gente de su organización en estos circos, en estos laboratorios, y entonces pues tienen todas las pruebas para poder llevarlos a una corte y que se vea que están abusando a los animales. Y la última organización que voy a recordar, porque es una de las más modernas y una de las más enérgicas, es PETA, que es PETA, gente claro. a favor del trato ético hacia los animales. Uh-huh. El eslogan de PETA, que es muy atrevido, dice, los animales no son nuestros para comerlos, para vestirlos, para experimentar con ellos, para nuestro entretenimiento o para maltratos de cualquier otra forma. Y durante el día de la dígale no a las pieles, siempre tenían cartelitos y tenían tarjeticas que yo recuerdo haber ido a tiendas muy caras que vendían pieles y haber metido esas tarjeticas sin que nadie me viera en los bolsillos de aquellos abrigos que decían las tarjeticas. Se necesitaron 60 chinchillas mink para confeccionar este abrigo, pero solo un animal para ponérselo.
¡Qué tremendo!
¡Qué tremendo!
Ha llegado el momento de perder el control. ¡Y que suba la temperatura! ¡Dale condena!
Y así, señoras y señores, con Laritza Bacallao interpretando Que suenen los tambores, vamos a poner fin al programa de hoy. Mara, gracias.
Encantado, Orlando.
Amigos, hasta pronto.
Cuando llegue.